Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, escuchas Mediodía en COPE Ferrol y yo soy Javier García. En los próximos minutos vamos a contarte lo que reclaman los ganaderos de nuestra zona con respecto a ese acuerdo con la Unión Europea y Mercosur. Para ello nos vamos a ir hasta la localidad de Asomozas. Ao longo dos últimos días, os gandeiros e tamén agricultores da nosa comunidade están protestando por un acordo firmado entre a Unión Europea e Mercosur, co obxectivo de libre comercio entre ambas plataformas, entre ambos comunidades, entre ambas rexións. Neste caso, foron os agricultores ourensáns os que encenderon, os que prenderon a mecha dunhas protestas que tamén se están estendendo aquí na nosa contorna. Onte, varios agricultores e gandeiros concentráronse ante a delegación do goberno na Coruña, tamén o fixeron algúns en Lugo, con unha das integrantes precisamente desas protestas, con Diana Fernández, que é gandeira de Asomozas. Imos dialogar nos vindeiros minutos porque ademais estamos a falar da terceira xeración xa de un grupo de gandeiros. Diana Fernández, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, por que vos estades a protestar os gandeiros e tamén os agricultores da nosa rexión?
Mira, principalmente ahora mesmo hai moitas trabas, pero estamos co de Mercosur, para nós ese tratado, firmar ese acordo, o que nos traería para todos os consumidores diferentes produtos que hai na nosa comunidade, principalmente en España, eses produtos o que traen diferentes fitosanitarios e outros componentes que aquí fai décadas que está prohibido. É dicir, que, imagínate, si eses produtos estarían nas nosas granxas, por lei xa teríamos cerrado. Entonces, o que estamos vendo é que, informando, que os consumidores van a ir aos lineales, van a ter comida, a mellor un pouco máis barata, pero que enfermedades vai a traer no futuro? Eso que estamos dando información a xente, ¿no?
E tamén temedes que eso supoña que os vosos produtos se deterioren económicamente frente a unha competencia que, en principio, é máis barata.
Efectivamente, é unha competencia desleal. É decir, aquí nos exigen moitísimas cousas, é o noso produto, é de calidade, con nosas denominacións de orixe, que ao vir toda esa mercancía, pois o que vai fazer é que non chegaremos a fin de mes, en moitos casos, cerrar explotacións. Se está vendo ao longo destes anos como a xente está deixando que é o sector primario, porque en España non é valorado, en Galicia tamén se está vendo, e o que vai pasar é que dentro de un pouco o noso campo español estea pechado, é que non haxa nin relevos nin produto español.
Si o que xa o relevo xeneracional é complicado, estimades que isto vai a supoñer que moitas explotacións, tanto gandeiras como tamén moitas explotacións dedicadas neste caso a outro tipo de producción, como pode ser a horticultura ou outro tipo de iniciativas, pode pechar.
Efectivamente. Iso é que estamos dicindo a xente que estamos falando, os nosos políticos, que digan a verdade, que realmente o que digan é o que estean nos tratados e nos papéis se leve a cabo. E o que están facendo con todo isto é que ni relevo xeracional, ni xente que quera traballar, nin produtos. Entonces, ao final, que quedará? Habrá incendios, habrá toxos, e a xente non quererá traballar. Xa é complicado actualmente, imagínate con todo isto.
No teu caso estamos a falar da terceira xeración dunha explotación gandeira.
Efectivamente, son a terceira muller na miña familia que recolle o relevo e que con todo a miña sabedoría e todo o meu amor ao campo, non? Estou vendo que si seguimos así, o máis seguro que nin siquiera xa outro relevo, non? Unha cuarta xeración.
E que vos dicen dentro do ámbito político?
No ámbito político, todo palabrerías, entre dos periodistas de unha cosa, e por detrás, pues, o de sempre, ¿no? Ata se contradicen, xa se ve uno en Ourense, como se están contradicindo, neste caso, o PP. Pero, bueno, estamos dicindo que todos os colores, ao final, van ao que millores convén a eles, non a nós, ¿no? Si pararían con nós directamente, miraran a preocupación todos a problemática que temos, pois pues, sí que axudarían, pero neste caso que van palabrerías para que non nos manifestemos que sigamos traballando e pouco máis. Antes xa se veo en Coruña que o delegado non nos atendeu.
En este caso, vosotros estáis dispostos a seguir protestando, reclamando que ese acordo non supoña, na gran maioría dos casos, ter que pechar as vosas explotacións.
Correcto. Eu estou dentro da asociación LHN, que somos de todos os gandeiros de carne, de leite, de todas as producións a nivel de Galicia. E o que estamos manifestándonos por diferentes ámbitos da comunidade, chegando a falar con Portugal e con Francia. E chegaremos desde o noso punto de vista a donde haxa que chegar, como se haxa que chegar a Bruxelas. E o que hai que facer, principalmente, o que estamos intentando, é que todas as asociacións e todos os colectivos cesan das súas opinións ou das súas ideas, que todo o sector primario se una. Porque isto realmente necesitamos unir e deixar as nosas diferencias ao lado.
Diana Fernández, neste caso gandeira de nosa bisbarra, da nosa comarca de Natural de Asomozas, terceira xeración, que está nos explicando tamén o que supón ese acordo de Mercosur e Unión Europea para o noso campo. Diana, graciñas por estar con nos e a seguir traballando.
Gracias, eso que queremos, que nosos animais é o principal, con estas burocracias e con estas incertidumes, pues sacan nosos ánimos, ¿no?
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Puente de Óme vuelve a poner en marcha el programa Infancia sin Pantallas, tras la buena acogida de su primera edición. En este caso, será el próximo jueves 22 de este mes de enero a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura y tendrá lugar el inicio de una nueva edición del programa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Puente de Óme en colaboración con el AMPA EUME y el equipo profesional de MFL Psicología. Precisamente con una de las profesionales de este equipo, con Ainhoa Otero, vamos a hablar en los próximos minutos. Ainhoa Otero, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, de nuevo queda demostrado que la ausencia de pantallas en nuestros niños es beneficiosa para ellos, para la convivencia, para todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar y por ello, de nuevo, entre esos tres pilares, MFL Psicología, Ayuntamiento de Puente de Óme y AMPA EUME, ponéis en marcha esta segunda edición.
Eso es. La verdad es que estamos muy contentos con la acogida que tuvo la primera edición y cuando nos propusieron retomar de nuevo este año, nos pareció una maravillosa idea porque, como bien has dicho, se ha demostrado los beneficios que tiene no solo a nivel emocional o a nivel de salud mental, sino en todas las áreas, ¿no? A nivel social, a nivel de convivencia, en el núcleo familiar.
La primera edición estaba limitada a niños de entre 8 y 12 años. Este año, además, hay una novedad importante. Se reduce la edad de los 8 hasta los 6 años.
Sí. En un primer momento planteamos los talleres para niños de 8 a 12. Es la franja de edad que habíamos propuesto en un primer lugar, incluso diferenciando, ¿no?, dos franjas horarias quizás de edades de 8 a 10 y de 10 a 12 para hacerlo un poquito más específico para ellos. Y a la hora de realizar el taller con los padres sí que hubo muchas familias que estaban interesadas pero que no tenían hijos que tuviesen la edad para poder acceder a esos talleres y nos comentaban, ¿no?, que les encantaría que los más pequeños también pudiesen tener esa opción a poder participar. Entonces, de cara a esta nueva edición, pues hemos decidido ampliar un poquito más y hacer un taller para niños un poquito más pequeños.
Y también Puente de Óme fue uno de los ayuntamientos donde se decidió que hasta 25 familias llegaron al acuerdo entre todas de retrasar la entrega de los teléfonos móviles, de los smartphones con acceso a Internet, hasta los 14 años.
Sí, eso es.
Es algo que muchas ocasiones vemos y que, por ejemplo, sabemos que en Australia ahora mismo también se está limitando el acceso a las redes sociales, pero que todavía aquí, en nuestro país y en nuestro entorno, no somos muy conscientes de lo que estamos entregando cuando entregamos un teléfono móvil a un menor.
Sí, incluso cuando vemos la implicación que tienen las redes sociales, ¿no? Teóricamente se ha modificado hace relativamente poco en nuestro país la edad mínima para tener acceso a las redes sociales, que es un dato que muchos padres, muchas madres desconocen, o no son desconocedores de esto, pero no hay una dificultad, digamos, para que puedan acceder, no hay un cortafuegos, digamos, para que niños que no lleguen a esa edad puedan acceder. Entonces estamos dando un contenido que, como bien hablamos en la charla, en el taller de padres y madres, no están preparados para acceder a ese tipo de contenido ilimitado que les estamos facilitando al entregarles un smartphone.
Muchas ocasiones ellos piensan que lo que se ve ahí es realidad, pero precisamente lo que estamos también constatando es que no hay de realidad mucho.
Claro, incluso nos pasa a los adultos, ¿no? ¿Cuántos adultos o cuántos de nosotros nos cuesta a veces el ser capaz de diferenciar, el no caer en esa creencia de, jo, mira qué suerte tiene esta persona, qué bien vive? A veces nosotros como adultos nos cuesta hacer un poquito ese análisis, pues a ellos probablemente mucho más, son mucho más inocentes en ese sentido.
Es la segunda edición, está claro que la primera funcionó bien, por eso se repite.
Sí, la primera funcionó muy bien.
En este caso, el Ayuntamiento de Ponte de Eume también lo tuvo claro desde un primer momento, el AMPA también, Eume, ha querido estar acompañando a MFL Psicología porque estiman que ese es el camino que hay que llevar hacia adelante para mejorar sobre todo la salud de los más pequeños en edades muy tempranas.
Sí, nuestro principal objetivo es hacer esa concienciación, ¿no?, de la realidad que tenemos hoy en día como sociedad, y hacer esa prevención, el que no lleguemos a tener unas dificultades que van asociadas a estas nuevas tecnologías muchas veces. Tanto el AMPA como el Concello pues estuvieron muy interesados desde el primer momento, nos dieron muchísimas facilidades y tuvo muy buena acogida, ya que, bueno, como comentabas antes, ¿no?, 25 familias. Para nosotras fue todo un éxito.
Porque es fundamental, sobre todo, prever la salud emocional infantil, y estáis convencidos de que para ello los teléfonos móviles es lo primero que hay que sacar.
Totalmente, totalmente. Tenemos que no restringir en ese sentido, no prohibir, ¿no?, sino enseñarles a hacer un buen uso y enseñarles cuándo van a estar preparados para enfrentarse a ello, para utilizar esa herramienta, que realmente es una herramienta, pero hay que saber utilizarla, y en el momento en el que no nos generen más dificultades o más efectos negativos que beneficiosos.
Y supongo que también en algunas ocasiones los niños son un poco reacios porque ven a lo mejor a otros de su entorno que sí utilizan el teléfono móvil, pero cuando se dan cuenta de que esta no es una herramienta necesaria para su edad, estarán también contentos.
Sí, por eso nos interesaba mucho que como elemento diferenciador, digamos, facilitarles también a ellos un taller en el que puedan expresar las dudas que tienen, las preocupaciones, darles esas estrategias o esas herramientas para enfrentarse a esa situación, y sobre todo intentar hacer grupo, ¿no?, que no vean que son ellos los únicos que no tienen móvil, sino que a su alrededor hay otros niños de su clase o de su ayuntamiento o con los que juegan en el parque que tampoco van a tenerlo, y un poco facilitar ese grupo, ese apoyo, para que no se sientan excluidos, que no se sientan solos, que hoy en día es un poco con lo que intentamos luchar, ¿no?, con el que a día de hoy quizás los que no tienen móvil son la minoría de la clase, por ejemplo, y nuestra intención es que eso acabe dando la vuelta, ¿no?, que los que tengan móvil sean.
Pues en este caso, Ainhoa Otero, de MFL Psicología, gracias por estar con nosotros y por enhorabuena por esta magnífica iniciativa conjuntamente con el Ayuntamiento de Ponte de Eume y el APA Eume.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No día de onte xa tivemos folga de transporte de viaxeiros na nosa provincia, tanto nos servicios urbanos como interurbanos. En a xornada de hoxe martes tamén de novo está convocada ese paro. Imos dialogar nos vindeiros minutos con Xavier Rodríguez, responsable de transportes do sindicato CIGA aquí na contorna de Ferrolterra. Xavier Rodríguez, saúdos e moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como está a transcorrer esta segunda xornada de folga no servicio de transporte tanto urbano como metropolitano na comarca de Ferrolterra?
Ben, a segunda xornada desta segunda quenda de xornadas de folga programadas está transcurrindo con total normalidade. Non houve ningún tipo de incidente salientable na comarca e o apoio, digamos, o seguimento da folga está sendo prácticamente total, moi moi maioritario no sector, co cal debemos estar, bueno, bastante satisfeitos, polo menos de momento, co que vai de xornada e coa xornada tamén do lunes.
Neste caso, que é o que seguides reclamando os traballadores á patronal?
Principalmente, hai evidentemente moitas eivas abertas, das que nesta pseudo-mediación que houbo entre decembro e xaneiro tampouco é que a patronal quixera dar debate, nin falar, nin discutir sobre elas. E principalmente, como ben di o eslogan da campaña e da folga, que di salarios e xornada, pues serían, digamos, os dous temas principais. Agora mesmo, a última oferta da patronal consiste nun 2% de suba salarial para o ano 25, que rematou cun IPC do 3%, co cal estaría abocando ao persoal a unha perda de un punto de poder adquisitivo, e ademais de ofrecer ese nimio 2%, nin sequera fai ningún tipo de oferta para revisar esas cantidades ao IPC según vaya indo, digamos, o custo da vida, sino que a última oferta foi un 2%, facendo perder un 1% o persoal, e despois tamén, evidentemente, queremos falar dos tempos de traballo, tanto dos chóferes como das acompañantes e os acompañantes. Non podemos esquecer que dentro deste sector, o sector máis feminizado de persoal son as acompañantes, que a gran maioría delas son mulleres. É un sector precarizado, é un sector parcializado e que ademais nin sequera se lles está computando debidamente o tempo efectivo de traballo.
Con todo este panorama, teremos de novo folga o vindeiro venres?
En principio está programado que sí, tanto esta semana pecharíamos coa xornada do venres e a semana que ven estaríamos falando de luns, martes e venres tamén.
A Xunta de Galicia tratou de mediar en algún momento entre as dúas partes enfrentadas, entre traballadores e patronal?
Non, a ver, o que nos consta a nos como parte social, non. O que non sabemos é pois, si houbo ou non houbo reunións, digamos, entre a patronal e a administración, neste caso a Xunta de Galicia. Con nós sí que podemos dicir que non houbo ningún tipo de contacto.
Lo que se refire ao transporte por estrada é fundamental, tendo en conta que os servicios ferroviarios aquí na nosa contorna son moi escasos. Isto tamén está a supoñer, supoño que, unha incidencia máis significativa nestas xornadas de paro e de folga.
Sí, tamén é certo que desta segunda volta os usuarios e usuarias están moito máis informados e informadas, teñen máis, digamos, están máis sobre aviso. Tomamos a precaución tamén o fixemos na anterior convocatoria, pero se ve que desta vez tivo máis efecto. Tivemos a precaución, pues, bueno, de empapelar cos cartaces a estación de autobuses, algunha que outra marquesina, para que os usuarios dende a semana pasada fosen conscientes de que empezaba unha nova vaga, digamos, de xornadas de folga, para intentar, dentro de que sabemos que vai causar unha afectación nos usuarios e usuarias, pois intentar causar o menor menoscabo posible, pois eso, facendo un preaviso e tratando de que a xente poida ter opcións e alternativas e programalas antes de dos días da folga.
E tamén te desea convocada para vindeira semana tres novas xornadas de paro.
Correcto. Luns, martes e venres. En principio fixemos esta convocatoria de seis xornadas encamiñados a que, si no caso de que non houvese achegamentos ou non tivese lugar unha mediación ou unha negociación, digamos, efectiva e real, non si se me permite a palabra, un paripé do que se tivo feito nesta última mediación, pues entendemos que si non hai ningún tipo de solución a curto prazo, teríamos que abocar o conflito a a darle un carácter indefinido.
Xavier Rodríguez, responsable de transporte de CIGA na nosa comarca. Graciñas por estar con nos e por contarnos a última hora de todo que ten que ver con esta folga de transporte por carretera.
Graciñas a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Ahora nos vamos a ir a hablar también de la problemática que denuncian los propietarios de parcelas situadas en plenas fragas do Eume.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, del Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-0.
Los propietarios de terrenos en las fragas do Eume, ese parque natural que comparten cinco localidades como son A Capela, Cabanas, As Pontes, Monfero y también Ponte de Eume, siguen reclamando a la Xunta de Galicia precios justos por sus parcelas, tanto aquellos que decidan comprar como aquellos que deciden mantener la propiedad pero quieren compensaciones por las limitaciones que precisamente tienen instauradas debido a ese reconocimiento de parque natural. En los últimos días, la Consellería de Medio Ambiente formalizó unas nuevas adquisiciones, aproximadamente algo más de 10 hectáreas, pero desde la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, Naturaleza y Desarrollo, su presidenta Ángeles Pita criticaba sobre todo que la Consellería de Medio Ambiente no tenga tiempo para recibirlos ni para abordar todos aquellos asuntos que estiman ellos que son interesantes para tratar. Ángeles Pita Balsa, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Hay un cierto descontento con la Xunta de Galicia y con la Consellería de Medio Ambiente con respecto a las últimas compras, precios y sobre todo que no reciba a los propietarios.
Sí, efectivamente, porque, a ver, sí hacen compras. Recordemos que el parque está tiene una 9.125 hectáreas y que ellos están comprando, la Xunta, la Consellería de Medio Ambiente está comprando parcelas, a veces no sabemos muy bien por dónde, porque no se dan esos datos, y bueno, sí, se dicen las localidades, pero no exactamente los puntos. Bueno, el hecho es que está comprando a unos precios, desde nuestro punto de vista, ridículos. Es verdad que, aprovechando que gente pues que desconocía el valor de las fragas, y solamente valora que solamente está valorando el suelo, realmente, la Xunta, cuando está comprando, no está valorando la conservación, que yo creo que es importante. Las fragas existen porque los propietarios las hemos conservado, porque las hemos mantenido pues a lo largo de siglos, podemos decir, y que han llegado hasta nuestros días como están. Siempre mejorable, evidentemente. Pero ese valor que tienen las fragas, no solamente del suelo, del arbolado, de muretes, de el valor ecosistémico, que es peculiar, según dicen los estudios, que es particular, que no es el que se da en otros espacios. Bueno, pues todo eso no se está valorando. Y la verdad es que a nosotros nos disgusta profundamente el abandono que hay y yo creo que es como un desprecio por la población y por la gente que ha mantenido o hemos mantenido estas propiedades. Y bueno, la verdad es que no se entiende que no se nos reciba. Yo lamento mucho la actitud de la Consellería porque, bueno, es que es una de las prerrogativas de la Red Natura, porque además de ser parque natural, las fragas de Eume son Red Natura, y en Red Natura una de las cosas que se dice, y lo dice la ley, no es que lo diga yo, es que la legislación dice, entre ellas el plan director de Red Natura impone a la administración la participación, la concertación y la transparencia de las limitaciones y prohibiciones de la actividad humana, directamente aceptadas, pero hasta el día de hoy y durante la redacción del CLUG, el cual tiene innumerables limitaciones, no se ha hecho nada. Es que ellos consideran que cuando nos convocan y nos cuentan lo que van a hacer, eso es participación. No, eso es imposición. Eso es que a un grupo reducido se lo cuentan. pero eso no es concertación con los propietarios. Y yo lamento mucho que esto suceda, porque la verdad no se entiende que a las fechas del siglo que estamos, que se mantengan estas cosas, que se tenga este tipo de actitudes. Yo apelo de verdad a la Xunta, y concretamente a la consejera de Medio Ambiente, que nos reciba a las asociaciones afectadas por las limitaciones, porque claro, puedes recibir a las asociaciones interesadas en turismo, interesadas en hostelería, interesadas en conservar la naturaleza, lo cual yo no tengo nada en contra, pero evidentemente los que ponemos el terreno, los que ponemos el valor, los que ponemos la verdadera valor de las sagas de somos los propietarios. Es que verlo de otra manera no tiene sentido. Y claro, la actitud de la Xunta no se puede entender, no se puede entender. Esto, lo que hace la Xunta no es concertación, no es consenso, no, es imposición, es ocupación. De verdad, a mí me gustaría que reflexionaran sobre lo que están haciendo. Al margen del precio, que nos parece completamente ridículo, no se puede, ¿cómo se puede decir que ahora han subido de 0,35 a 0,40 según las datos que nos dieron a la Xunta Restrada, que se celebró el 28 de noviembre? Pues, al margen de eso, la verdad es que es que incumplen el primer mandato de la Red Natura, que es la concertación. ¿Cómo puede ser increíble escuchar a la propia directora general, a la consellera, decir que no tiene tiempo para reunirnos? Sabemos con certeza que visita las fragas, que visita lugares que, bueno, en fin, que a mí me parece bien, no tiene ningún problema, puede visitar lo que quiera, porque para eso están las fragas, para ser visitadas. Pero claro, que nos diga a los propietarios que no tiene tiempo para reunirse con nosotros, cuando llevamos 30 años esperando a una solución digna para todos, a una solución digna. Es que esto es indigno, esto es abusivo, es... yo puedo decir que me siento como una sierva. Es que esto es que te hace sentirte como si fueran los amos y los criados, las autoridades y los siervos. Es que es una actuación, es una situación verdaderamente escandalosa lo que aquí ocurre. Y claro, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos,
sobre todo,
que sabemos que los tenemos.
Sobre todo lo que queréis es que haya algún tipo de compensación, como hay en otros parques naturales, para todos los propietarios por las limitaciones que tenéis en vuestros terrenos.
Claro, claro, es que hay diferentes modos de actuación. Es decir, se puede contemplar la compra, es lo que están haciendo, y hay gente que se desliga completamente de su territorio, igual no le da el valor que tiene, bueno, no lo sé, las razones que tenga cada uno que venda, cada uno sabrá. Nosotros, en fin, no nos gusta, pero lo respetamos. Entendemos que cada uno con lo suyo puede hacer lo que quiera, hasta regalarlo si quiere. Pero desde luego hay personas que no quieren vender, y frente a eso hay soluciones, hay ejemplos en el País Vasco, muchísimos, en Navarra, en Asturias tienen otro tipo de formulación, pero bueno, que hay maneras de no usurpar, porque lo que nosotros tenemos es una usurpación de nuestro territorio, porque tú si tienes algo, pero tú ahí no puedes hacer nada, pues es como si no lo tuvieras. Es que no hay diferencia. Entonces, bueno, pues nosotros lo que pedimos es compensaciones justas, porque si alguien no quiere vender, pero no puede tampoco sacarle provecho al terreno que tiene, pues se pueden arbitrar formas de compensación para esas personas que no quieren vender. Y por supuesto, y el que quiera vender con un precio más digno, por supuesto.
Y para ir finalizando, Ángeles, porque el tiempo aquí es oro, tenéis convocada para pasado mañana jueves una concentración a partir de las 12 ante el edificio administrativo de la Xunta aquí en la Plaza de España.
Sí, sí, porque nosotros la verdad es que reclamamos a la Xunta, somos de la comarca del Orcegal, del Uberteral, nos gustaría que los políticos, al margen de la oposición, que los políticos de la Xunta que están en esta zona, pues fuesen nuestros valedores, no que nos ignorasen como hacen en el gobierno de la Xunta de Galicia, que fuesen nuestros valedores y nos apoyasen, porque al fin y al cabo toda esta comarca tiene un valor increíble. Las fragas le dan mucho valor, las playas dan mucho valor a la zona, pero el parque natural, bueno, es impresionante la cantidad de gente que lo visita y cada vez más, porque cada vez es más conocido.
Ángeles, entonces, el tiempo no nos permite ir mucho más allá.
Lo siento, sí.
Gracias por estar con nosotros y el mensaje es claro, criticáis a la Xunta y emplazáis a los propietarios a que se concentren pasado mañana jueves a partir de las 12 aquí en la Plaza de España. Ángeles Pita, presidenta de la Asociación Parque Natural Fragas do Eume Naturaleza y Desarrollo, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias, muy amable.